Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La inflación mantiene su escalada empujada por el encarecimiento de la energía. De hecho, el mes de noviembre que acaba de terminar nos deja la factura de la luz más cara de todo el año y un 30% más caro que en octubre. Marta Ruiz, con estos datos, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?
Pues todo va a depender de si sopla o no sopla el viento, porque detrás de la subida de la luz está la caída de las renovables y de las nucleares, como explica Antonio Aceituno de Tempos Energía.
Si el viento no aparece en el mes de diciembre, con dos centrales paradas hasta 19 de diciembre y con el gas por encima de los 45 euros megavatio hora, pues diciembre puede ser muy parecido a noviembre. Sin embargo, si aparece el viento y es capaz de sacar a las plantas de gas de la ecuación, pues entonces veremos precios parecidos a octubre.
Noviembre ha cerrado con un precio medio mayorista de la luz de 103 euros megavatio hora. Es un 50% más que en octubre, lo que ha empujado la factura para un consumidor medio por encima de los 100 euros.
Y continúa la investigación en torno al grave accidente de autocar que este domingo se ha producido en los Pirineos franceses, causando la muerte de dos de sus 47 viajeros. El resto están heridos, siete de ellos de carácter grave. El vehículo había salido temprano desde el Hospitalet de Llobregat en Barcelona para realizar una excursión de ida y vuelta en el día a Andorra. Por causas que se desconocen, el autobús chocó contra un muro de piedra cuando realizaba el viaje de vuelta. David Quirós, alcalde del municipio catalán, ha explicado esta mañana que está Están tratando de averiguar quién es el responsable de este viaje. El autocar es propiedad de una empresa que lo alquiló a una operadora sin conductor.
Una de las empresas, de las dos empresas que participan en esta excursión, tiene residencia en Hospitalet, pero no tiene actividad como garaje de autocares desde hace años en este municipio. Nosotros ayer, además, como con Guardia Urbana, ya pasamos por el lugar donde reside su... tiene el local social. No hay actividad, volvemos a comprobarlo esta mañana, no hemos podido contactar con ellos telefónicamente, tampoco tenemos más datos de si eran ellos los que ponían el autocar, si subcontrataron a otra empresa que pusieron los autocares.
Y con la ley contra el tabaquismo tramitándose, la sociedad civil se mueve para lograr que en 2030 se dé paso a toda una generación sin fumadores. Y es que hoy en España una de cada cuatro personas todavía fuma. Sefi García.
En la adolescencia, dos de cada diez fuman a diario, según datos oficiales, y uno de cada dos cigarrillos electrónicos. Convencer con su mismo lenguaje es el objetivo de Proyecto Cero. Gema Crespo pertenece a uno de los 12 equipos seleccionados para poner en pie su idea, pensada para niños de 10 a 13 años, una aplicación dirigida a los profesores.
Cada clase es una colmena, y cada niño, la idea es que tenga un avatar, pues igual que tenga que ver con las colmenas, una abejita, y según cuántos hábitos saludables está consiguiendo, que su avatar, pues tenga mejoras para diferenciarse de los demás y que los niños pues al final estén motivados para seguir con los hábitos y que su personaje sea más chulo. En base a los puntos que vaya consiguiendo por hábitos saludables, pues este avatar va a ir cambiando, evolucionando y siendo más bonito.
Ahora toca aterrizar estos proyectos. Fumar, vapear está de moda. Las producciones audiovisuales y las redes sociales lo promueven. 9 de cada 10 adolescentes están expuestos al humo digital. Nos queda un largo camino para conseguir, como Suecia, que solo el 5% de la población fume.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, es tajante sobre las elecciones a la Federación Española de Fútbol, Bruno Casar.
Ha hablado hace unos minutos en un acto del Consejo Superior de Deportes. El presidente del CSD, a dos semanas vista de esas elecciones a la presidencia de la Federación, ha querido dejar claro que hay que ir con cautela. Por el momento no hay candidaturas oficiales, pero espera, eso sí, que los candidatos cumplan los requisitos necesarios para cumplir con los intereses de la Federación. En esas, sobre el candidato Rafael Louzán, que tiene procesos judiciales abiertos, Uribe ha sido muy claro.
Cualquier persona que se presente tiene una persona que no esté en una situación, digamos, penal, que lo eso lo imposibilite. Lo que debo decir es que aprovechen esta oportunidad para hacer unas elecciones que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad y que permitan que los próximos años pues sean años de éxito y de normalización de la Federación Española de Fútbol.
En cuanto al fútbol, el Barça ultima detalles a esta hora de cara a su visita mañana al Mallorca. El miércoles será el Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Ambos partidos son adelantados por la Supercopa de España y que van a coincidir con la disputa entre semana de la segunda ronda de la Copa del Rey. Esta noche a las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en primera con el Sevilla-Osasuna y ya están disponibles las entradas para el programa especial del partidazo de COPE con Ilia Topuria en el Teatro Alcázar de Madrid el próximo lunes. Entradas que se pueden recoger en la calle Valenzuela 1 a cambio de un juguete nuevo solidario.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Este diciembre es mágico, porque en Alicios abrimos todos los domingos, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y también el viernes 6, para que disfrutes aún más de la Navidad con toda la familia y hagas tus compras con más tiempo y tranquilidad. Aprovecha estas fiestas y ven a Alicios, donde la Navidad se hace realidad. Vive Alicios.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues como ya saben, todos los lunes tenemos tertulia y saludamos hasta ahora a Pepa Luzardo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Del Partido Popular, y a Vidina Cabrera, de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, que está al otro lado del teléfono.
Hola, muy buenos días.
Y es que hoy somos un poquito menos, pero eso no quiere decir que tengamos menos calidad, porque la verdad que eso, en eso no...
Daremos a más.
Darán a más, eso por supuesto. Me gustaría comenzar con ese anuncio en el que quedaba Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, sobre la creación de una empresa pública de vivienda para construirla, según apuntaba, y gestionarla. Pepa Luzardo, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto?
Bueno, yo especialmente te digo mi opinión, que me parece que es volver a crear otro organismo más, con más enchufados, más directores, más gerentes. Y aquí el problema es que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es transferir a las comunidades autónomas cantidad suficiente para que las propias comunidades autónomas, también en colaboración con los ayuntamientos, lleven a cabo a la mayor seriedad posible la construcción de vivienda. Antes escuchaba, cuando venía para acá en la radio, te escuchaba el programa y la entrevista a la presidenta de los constructores, a Saluji, que lo decía de manera muy clara al final. O sea, vamos a ver si tenemos un problema. Augusto Hidalgo, te voy a poner un ejemplo. El otro día le pregunté en una comisión, bueno, el consorcio de vivienda, que tiene 400.000 euros menos que en el año 2023, es decir, no solo tiene presupuesto, sino que encima baja. Solo tiene previsto las 63 viviendas. Él dice pico viento, yo digo el secadero, para que todos sepamos exactamente dónde es. Para este año 2025, y dijo, le dije yo, pero yo le pregunté sobre todo por las 300 viviendas que llevan anunciando desde el año 23 del entorno de Infecar, ¿no?, de la Feria del Atlántico. Y me dice, no, a lo largo del año, sin fecha, sacaremos un pliego de condiciones para ver y adjudicar el proyecto de ejecución. Es decir, hasta que no esté el proyecto de ejecución, luego se sabrá el presupuesto, luego tendrá que salir a licitación y luego se adjudicará. Lo que me temo que acabará el 2027, y en la feria, que también el presidente se había reunido con los vecinos, porque los vecinos tienen parte de razón, que no se pueden edificar 300 viviendas si no tienes todos los servicios, o a lo mejor hacer un poco menos de las 300 viviendas, todos los servicios para 300 familias nuevas residentes. No, porque el 10% de estas viviendas, es decir, 30, van a ser para viviendas colaborativas, y entonces, claro, por eso tenemos ahí un lío, y ya veremos a lo largo. Entonces, si vamos a este ritmo, evidentemente el gobierno de España todavía no lo pone peor, porque está más lejos, ¿no?
Vidina, no sé si tienes la misma opinión, si crees que esto es factible, no lo es.
Bueno, pues Pepa y yo coincidimos en la mayor parte del motivo por el que no lo vemos factible. A ver, una empresa pública de vivienda. Hombre, si tú lo miras en el sentido de, bueno, hay una crisis habitacional, el gobierno va a empezar a hacer algo, pues hipotéticamente y en papel podría quedar bien. Pero ¿cuál es la realidad si lo bajamos a tierra? ¿Cuándo se iba a poner en marcha? ¿Va a ser una de esas miles de cosas que el gobierno a nivel estatal dice pero después no cumple? ¿A cuántas personas va a enchufar en ese proyecto? ¿Cuándo realmente se empezará a construir? ¿Va a servir simplemente para hacer un chiringuito más o para dar una respuesta? Porque si lo que se quiere es dar una respuesta ya, porque la crisis habitacional está ya y desde hace ya tiempo, creo que va a cumplir casi un año que se declaró la emergencia habitacional, ¿por qué no se utiliza ese dinero que tiene previsto invertir en montar esa empresa pública cargada de funcionariado y de personas que va a colocar a dedo? ¿No lo deriva a las distintas comunidades autónomas para que se pueda empezar a construir de forma en colaboración con el sector privado y que se pongan en marcha lo antes posible? Es que realmente a mí me crean muchísimas dudas. Y con lo que decía Pepa con respecto al Consorcio Insular de Vivienda de Gran Canaria, nosotros ya desde el año pasado estábamos diciendo que aunque el consorcio tenía competencias porque lo ponía en sus estatutos, que si quería podía construir, y era algo en lo que se había escudado el grupo de gobierno, en que no construía porque no tenía competencias cuando no era real. Ahora que no pueden escabullirse por ningún lado, que hay un decreto de vivienda que le permite, le da esas competencias, solo van a destinar, y lo digo así, está pintado así en el presupuesto, para inversión real 3,3 millones para el 2025. 3,3 millones
que
de
es el secadero, que son las
que va por
que son el secadero,
que es el secadero, que son las 63 viviendas.
Eso es.
Entonces, 3,3 millones de euros de inversión real de vivienda cuando hay una crisis habitacional, en un presupuesto que creo que ya va por 965 millones, es lo que se dijo en la última comisión de pleno. Es una cifra ridícula, realmente ridícula. Entonces, yo creo que es el momento ya de dejar de vender cosas y empezar a ejecutarlas y hacerlas y a dar soluciones ya, porque la gente necesita una casa ya y no esperar a que se monte
Yo quería, fíjate, añadir, mañana es el pleno de presupuesto, el pleno más Exacto. importante del año. Por ejemplo, nosotros, uh-huh. igual que coalición, hemos presentado enmiendas parciales aparte de la enmienda a la totalidad. Uh-huh. Llevamos dos enmiendas, una para adquisición de viviendas que ya estén prácticamente terminadas y que estén en el mercado, uh-huh. y que se puedan adquirir con ayudas a los ayuntamientos para dedicarlas a un alquiler accesible. Llevamos otra enmienda, que yo estoy empeñada en eso, pero en mi caso, que es lo de la bolsa de vivienda, que es intentar, porque gracias a la nueva ley de vivienda, la mayoría de los propietarios tienen miedo y no están dispuestos a ceder su vivienda, porque aquí hay un problema también. ¿Cuántas viviendas están cerradas a cal y canto porque los propietarios no quieren alquilar, porque no confían en que luego no tengan un problema de ocupación? Ese es un problema. Y luego yo me estaba riendo a mí misma diciendo, yo creo que Pedro Sánchez debe tener algún familiar que tiene que colocar ahí al frente de una empresa pública, porque vamos, que yo sepa también había limitación para la creación de nuevos organismos públicos, tanto las comunidades autónomas, los ayuntamientos, como imagino que el Estado. Entonces, hombre, parece que suena esto un poco a chiste. La semana, que ha sido una semana tremenda, con todo el lío este de Lobato, además el ataque que ha habido, o que se ha conocido ahora, ¿no?, del ataque frontal que hubo personal a Isabel Díaz Ayuso, que sea precisamente el Congreso la gran noticia, que por cierto Carolina Díaz no continúa en la ejecutiva del partido, es que precisamente va a crear una empresa para construir vivienda pública. Eso no se lo cree nadie.
¿Hay suelo suficiente en Gran Canaria para digamos, llevar a cabo este anuncio? Porque digamos que es un anuncio, ¿no?, que todavía no se va a desarrollar y habrá que esperar ver qué es lo que ocurre con esto, porque al final, pues, se dicen muchas cosas, pero al final la gente pues quiere ver resultados, ¿no? Pero ¿sería factible aquí en Gran Canaria, Vidina? ¿Hay suelo suficiente?
Por supuesto, si no se habría hecho el decreto ley de vivienda. El suelo existe, aparte que el nuevo decreto ley permitía que algunos ayuntamientos que tenían suelo que es para un determinado uso y que llevaban muchísimos años que no se había utilizado para eso, que lo pudieran cambiar el uso para que sí pudieran ser para construir vivienda. Eso es una de las cosas que permite. Con respecto a lo del pleno de mañana, coincido con Pepa, nosotros también llevamos enmiendas para los problemas reales de la ciudadanía, como puede ser el tema de vivienda, que creo que coincidimos, sí, Pepa, sí, sí. Y coalición en el tema de
sin
la...
Sin ponernos de acuerdo, además.
Sí, sí, es verdad.
Porque ha sido casualidad.
Por sentido común,
eso es.
Es lo necesario. Y lo más, ya no digo curioso, porque parece que es la tónica habitual que está teniendo este Ejecutivo, es decir que no a todas las enmiendas que se presentaron, de todos los grupos de la oposición, dijeron que no, porque no era su prioridad. Entonces, no es la prioridad el construir viviendas, no es. Lo han dicho ellos claramente, no lo es. Ni poner soluciones a este tema de vivienda, no lo es, porque tanto PP como nosotros pusimos, como coalición, pusimos distintas enmiendas para ayudar a solventar esta crisis habitacional que tenemos, que ahora ya no es solamente en los jóvenes, es en jóvenes, es en mayores, es en la clase media, es en todo, coge todos los rangos de edad, todas las clases sociales, y no les parece para nada algo prioritario, pues creo que están un poco desubicados en dónde viven y qué es lo que necesita la isla. Tienen que empezar un poquito a estar con la gente.
Una última cosa que yo quería añadir es, cuando se hizo Siete Palmas, todos Siete Palmas fueron viviendas de protección oficial. Es decir, esas viviendas
sí,
se vendieron a 60.000 euros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo digo por los jóvenes porque, bueno, tengo sobrinos en esas edades que además cada vez que los veo me preguntan cosas de esta, ¿no? Oye, ¿sabes algo de tal? ¿Tienes idea de no sé cuánto? Y entonces yo creo que lo que tienen que hacer los ayuntamientos, efectivamente, junto con el gobierno de Canarias, es sacar una parte importante del suelo que esté disponible para viviendas a precio tasado, para que la gente que tiene un sueldo normalito puedan tener la posibilidad de adquirir una vivienda de este tipo, que además está muy bien, porque luego después efectivamente se han revalorizado y una vez que transcurren los 15 años ya incluso la puedes vender y demás, ¿no? Por lo tanto, porque yo recuerdo mis amigas, muchas de ellas, alguna de ellas todavía continúa en Siete Palmas, y cómo cambió Siete Palmas, ahora está pasando lo mismo con Tamalaceite
sí,
Sur, ¿no?
Está cambiando entonces, muchísimo.
Claro, entonces hay que propiciar suelo también, ya no solamente para alquiler de vivienda a precio asequible, sino también para viviendas de protección oficial que están dispuestas a hacerlo los constructores, que además tienen un precio tasado, tienen subvención, para que muchos jóvenes que puedan pagar 500 euros o 400 puedan tener una vivienda que luego es en propiedad, porque haces tu hipoteca y a un precio que a lo mejor no son 60.000, claro, pero tampoco tienen por qué ser 300.000, sino que a lo mejor estamos hablando de 100.000, 120.000 euros, que podría ser un precio que mucha gente si pudiese, a 30 años, cuando tiene 25, a lo mejor lo puedes hacer.
Sí, que es más asequible.
Claro.
Gran Canaria ha crecido su población sí, de forma exponencial y, sin embargo, no se ha construido vivienda al ritmo adecuado. Es que no se ha hecho.
Ha sido un fracaso.
Y entonces por eso nos encontramos en el momento que nos encontramos, y es momento en que todas las administraciones, ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, trabajen de la mano y empiecen a ponerse manos a la obra con esto. Porque si no, esto se va a ir agravando, por supuesto.
Si les parece, vamos a cambiar de asunto, y es que hoy se ha activado ese registro de viajeros que ha sido, ya saben, fuertemente criticado por el sector. Y es que desde este lunes las agencias de viajes, también los hoteles, también pues empresas, por ejemplo, de coches de alquiler, pues tienen que pedir ahora mismo pues muchísimos datos personales, y ellos pues se quejan sobre todo que esto pues no les va a beneficiar de ninguna manera, porque los viajeros pues se van a cansar o incluso van a decidir pues incluso no venir. Nosotros hemos salido a la calle y le hemos preguntado a gente, pues a ciudadanos, a ver qué opinan, si ellos se pensarían o no el acudir a un alojamiento turístico o alguna empresa del sector turístico si les piden estos datos. Vamos a escucharlos.
No creo, además sería incómodo, tantas preguntas para ir de hotel, la verdad que sí era un poquito incómodo. No iría, más evitaría eso.
Pues la verdad es que no me sentiría nada cómoda, porque yo soy de las que pienso que esa es tu vida privada y que simplemente con dar tus datos básicos es suficiente para poder hospedarte en cualquier lugar.
Muy mal, porque yo voy a un hotel y voy a pagar la cama de esa noche o de una semana o de un mes. El resto me parece una cosa abusiva, que yo no tengo por qué dar más datos sino los reales, nada más. No tengo que darle más nada. Yo voy allí, le doy mi DNI, me registro y cuando termine la noche me voy y nada más. Yo no tengo que dar más datos ninguno. Lo veo una burrada eso.
Sí, yo pienso que sí, que me lo plantearía porque, claro, también es una lata para los del hotel tener que hacer toda esa clase de datos que no les interesa en realidad porque eso es tu vida privada y es más trabajo para ellos. Entonces, la verdad que me parece mal.
¿A ti te echaría para atrás, Pepa, el ir a algún sitio, a algún hotel y que te pidieran todas estas cosas?
Yo te voy a dar mi opinión personal. Me indigna. O sea, vamos a ver. Yo creo que para ir a un hotel tienes que dar carnet de identidad, que eso lo tienes que hacer por el tema de que la policía efectivamente tiene que tener los datos y hay que facilitárselo. Yo supongo que cada semana, creo que es cuando se lo facilitan, cada día a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el caso del carnet de identidad y una tarjeta de crédito para pagar, que tenga fondos para pagar tu alojamiento, tu contratación de coche o lo que sea. Yo creo que todo lo demás, creo yo que incluso iría hasta en contra de la ley de protección de datos, porque hay datos que no tienes por qué dar, no tienes por qué dar. Tú, lo que hace falta es carnet de identidad por si tienes algún problema de seguridad, y la cuenta y la tarjeta, que tiene que estar vinculada a tu cuenta corriente para pagar alojamiento, que además todos te piden ahora, que no es como antes. Yo me acuerdo antes que tú pagabas cuando te ibas.
Sí, no,
ahora te pagas desde que entras por allí. Lo pagas y muchas gracias. Y adiós, muy buena.
Y ha cambiado.
Sinceramente me indigna.
Vidina, no sé qué opinas. ¿Crees que esto no va a perjudicar de alguna manera?
Yo creo
teniendo
que es
en cuenta
que la población... Uh-huh. A ver, yo estoy hablando ahora como yo, Vidina Cabrera, sí, en particular. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿cuál es el motivo de esto? O sea, sí, si en Europa, en el resto de Europa, no existen los peligros que según el señor Marlaska está intentando evitar... porque pienso lo mismo que Pepa en cuestión de protección de datos. Uh-huh. Mi derecho como en protección de datos, yo creo que choca frontalmente con la ley de protección de datos, que es bastante, bastante estricta a nivel europeo. ¿Qué le interesa a nadie la vida privada de cada uno? ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo real? Eso es lo que yo me planteo. Porque tú imagínate que tú no tienes esta situación y llegas a otro país y te empiezan a preguntar por tu vida privada. Y dices tú, pero bueno, ¿yo por qué tengo que dar toda esta información? Es sí, que cuanto menos te enfadas.
No, es
y
que,
eso no solo lo vive, sí, lo van a vivir los turistas cuando vengan.
Que al turista me imagino que se preguntara, ¿no? ¿Para qué quieren saber con cuántas personas han viajado, si están casados, si están solteros?
Todo el tiempo que, o sea, cuando hay cola, o sea, normalmente cuando llegan todos los tour operadores, que además son normalmente los miércoles, creo que, y los sábados, que además llegan todos, llega la guagua entera con llena de turistas y tal, y que empiece a uno por uno, además unos irán más lentos y otros irán más rápido, con lo cual vamos, te dejas ahí tres horas para que te atiendan en una recepción del hotel, o sea, en fin.
Más allá de la burocracia, es un tema de también esto se va a alargar en el tiempo, porque yo creo que la gran mayoría va a enfadarse y va a intentar pedir explicaciones de por qué se le está pidiendo todo esto. Uh-huh. O sea, yo estoy dando mis datos personales, bien sea con DNI o con pasaporte. Yo no tengo por qué de explicarte nada de mi vida privada. Uh-huh. Es que, ¿por qué un gobierno de la Unión Europea necesita tener información privada de las personas que pasan sus vacaciones o sus días de relax en un hotel o que alquilan un coche? Porque a mí la respuesta que me da el señor Marlaska es que no me la trago, porque en Londres hay menos problemas, en París hay menos problemas que aquí. O sea, hay mayor riesgo terrorista, porque yo he leído algo incluso de eso. Aquí que...
Pero mira, el tema de riesgo terrorista, normalmente cuando tienes el control de pasaportes en el aeropuerto mismo, cuando has viajado fuera y vienes y tal, enseguida, y además si hay que retener a una persona la retienes porque tiene un nombre similar a otra, y eso te lo digo porque además me pasó a mí con una amiga mía que yo me quedé como asustada y efectivamente estuvo retenida porque además su primer apellido coincidía con una persona que estaban buscando, y eso ya existe, o sea, el control en las aduanas
es que,
y demás.
Por eso te digo que para mí es que se cae por su propio peso, o sea, no tiene ninguna base, y que creo que choca frontalmente con la ley de protección de datos, que recordemos que las multas son elevadísimas.
Sí, sí.
Y se le pueden acumular las denuncias, ¿eh?
Se puede acumular. Mira, si les parece, vamos a escuchar también a Victoria López. Ella es consejera del grupo Fedola, que aseguraba, bueno, es del sector, ¿no?, del sector turístico. Ella aseguraba que bueno, que no van a dejar a nadie en la calle y que los turistas que se nieguen a aportar esta información adicional, pues que están también en su derecho, ¿no? Vamos a escucharla.
Claro.
El problema que tenemos es que la plataforma del ministerio no funciona y, por lo tanto, no sabemos cómo vamos a gestionar estos datos, ya que son bastante sensibles. Rosa, yo creo que pedirlos rosa la ilegalidad. Contrapone la ley de protección de datos. Nosotros vamos a pedir datos que no deberíamos de tener, ni siquiera custodiar.
Bueno, en este corte en concreto hablaba también incluso que es que la plataforma del ministerio no funciona. Con lo cual, imagínense hoy los hoteles, qué problemas se están encontrando, ¿no?, para introducir todos estos datos. ¿Crees que esto va a durar en el tiempo, Pepa, o al final se va a acabar quitando?
Yo creo que lo que querían hacer, sobre todo las grandes plataformas, es presentar ya un recurso de anticonstitucionalidad, porque yo creo que efectivamente no pasa el tope que tiene la ley de protección de datos. Y además pedir la suspensión de la aplicación de la norma, ¿no? Pero a mí me parece, vamos, que es que es de loco. Yo no sé cómo están entonces hoy en los hoteles, que además hoy es lunes, que creo que es un día también de muchas llegadas. Y sobre todo este mes, decía el otro día uno de los hoteles, que el mes de diciembre es un mes buenísimo, porque sobre todo el tema de Navidades, el puente que viene ahora maravilloso, bueno, se nos ha quedado medio puente, ¿no?, porque es el viernes y ya el domingo es el 8, ¿no?, el 6 y el 8 de diciembre, y están a tope llegando muchos turistas y muchos nacionales que también tienen la oportunidad de salir. Nosotros aquí con este calor podemos ir a la playa, a las canteras, yo creo, el fin de
semana. Se está pasando ya el calor,
sí,
¿eh?
Sí, esto ya es algo fuera de lo normal, pero de verdad, ahora en serio, me parece de verdad indignante.
Pero hay algo yo que me gustaría puntualizar. Sí. Ahora mismo, a día de hoy, cualquier información que tú vayas a entregar en cualquier sector, tiene incluso un cuadradito que pone que por protección de datos, si te niegas a entregar esa información, porque permites la utilización. Exacto. De esos datos, eso existe y es, sí, obligatorio.
Es una casilla. Permito para poner la cruz
en la custodia de su, claro. Exacto. Los hoteles también podrían ponerlo, y si les dicen que no, es no, y no te lo doy. Es que esto es muy, realmente a mí me parece que está fuera de lugar, y no termino de verle la motivación a todo esto. No lo veo.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que tenemos opiniones de todo tipo. La gran mayoría pues no lo entienden, y lo han escuchado ya con los ciudadanos. Cambiamos ya de asunto. Yo creo que ya este es el último, y para colofón final, me gustaría preguntarles por el tema de la ayuda al carnaval. Y es que hemos escuchado que desde el Cabildo, ustedes me lo dirán mejor, pues se va a conceder una subvención de unos 350.000 euros al ayuntamiento para pagar esas fiestas de la ciudad. No sé qué es lo que opinan. Yo sé que ustedes desde el Partido Popular la han denunciado, Pepa, entonces me gustaría preguntarte.
No, vamos a ver, son dos cosas. Una es la ayuda al carnaval que existe. O sea, el Cabildo aparte saca unos 350.000 euros también para ayudar a los diseñadores y a los grupos del carnaval. Y otra cosa es que el vicepresidente primero, anterior alcalde de la ciudad y culpable, y fue el que consintió el desastre del agujero de la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria, este año, 2024, como la señora Medina se fue en carnaval y el dinero que tenía para las cinco fiestas de la ciudad, que estamos hablando de San Lorenzo, de El Carmen, de La Naval, de Los Dolores, y me falta una, son cinco, las cinco fiestas de la ciudad, tiene presupuesto propio.
¿La
en
luz?
La luz en La Naval, presupuesto propio. Bueno, pues total que coge y San Lorenzo, total que coge y hace los concursos, supongo, adjudica la producción de esta fiesta, que además están todas terminadas, porque la última fue la de La Luz con La Naval, ¿no?
Sí.
Y ahora llega el día 29 de octubre y la señora Medina le pide al señor vicepresidente 400.000 euros para pagar estas 5 fiestas de la ciudad. ¿Qué pasa? Que es que es incapaz de pedir dinero a la alcaldesa para que el ayuntamiento haga una modificación de crédito y le ponga el dinero. Además, a mí hay una cosa que me preocupa. Si estas productoras llevan todo este tiempo sin cobrar el trabajo que han hecho, alguna de ellas, como el Carmen, es desde el mes de julio. Y, hombre, queda, de verdad, queda bastante feo, porque yo lo que dije, el Cabildo, que no destina mucho, por ejemplo, a becas, podía destinar estos 350.000 euros a incrementar, por ejemplo, la partida de becas. Y queda muy mal que la sociedad de promoción, que es un saco sin fondo, siga gastando, y entonces llega 29 de octubre y además le dice que es por un compromiso de la vicepresidencia el que va a asumir el pago de estas 5 fiestas de la ciudad que ahora sale a exposición pública, con lo cual hasta dentro de un mes no transfieren esta partida a la sociedad de promoción y luego será la sociedad de promoción la que pague. Hombre, yo creo que es una vergüenza, porque si no, lo que deberían hacer los 20 municipios restantes es también pasarle la factura al Cabildo de Gran Canaria por las fiestas que se organizan en cada uno de los municipios, ya no de la partida que colabora, sino por el total, que es este caso.
Medina, ¿esto lo van a hablar mañana? ¿O tienen pensado? ¿O qué es lo que van a hacer con esto?
Hombre, realmente mañana en el
pleno no toca, ¿no?
Ya fue el viernes. Muchísimo más graves que este tema. Sobre todo el nivel de ejecución del propio presupuesto, que es ínfimo. Las modificaciones presupuestarias, vimos el viernes 29, que fue el pleno ordinario, van por 19 modificaciones presupuestarias, que a estas alturas al ayuntamiento, a posteriori, después de haber hecho todas las fiestas, van a darle dinero público, o sea, de lo que no han hecho en 2024. Ya ahí se está viendo todos los remanentes, que son cientos millones de euros en remanentes. O sea, es que los remanentes de dinero que no ha utilizado el propio Cabildo, pues dice, bueno, pues aprovecho, le doy a este, le doy al otro, le doy al de la moto, que me interesa porque son mis ayuntamientos y quedó estupendo y maravilloso, y después al final del año parece que he ejecutado más. Estas son las fórmulas de trabajo que no me parecen ni responsables, ni serias, ni que tengan que tener cabida en una administración tan importante como es el Cabildo de Gran Canaria. Y no. Que la presidencia y vicepresidencia se dedique a regalar subvenciones, que ya hemos adelantado en distintos medios, que el 88% de las subvenciones dadas, eso lo dice el informe de intervenciones, que son unas 800 subvenciones que están a dedo. Esto es, bueno...
Escandaloso, es escandaloso.
Es un escándalo, Entonces, esto, mientras siga el PSOE en el ayuntamiento y también en el Cabildo, pues van a seguir pasando cosas como esta. Y el resto de municipios, como dice Pepa,
Claro, deberían pedirlo.
Estamos terminando el año, que pidan todo lo que necesiten.
Lo que se han gastado en fiesta.
Mejor el porcentaje de ejecución.
No, y además quiero añadir otra cosa, porque es que es tan escandaloso, es verdad que esto fue al pleno del viernes. Nosotros llevamos ya mucho tiempo también con la productora de los conciertos de Isabel Pantoja. ¿Por qué? Porque esa productora, primero, el último concierto de este año no lo va a hacer esta productora, porque ya el artista ha dicho que se ha separado. Lo va a hacer otra productora, que es la que hace los conciertos Star Life, que es Sandra San Juan, que además es una productora canaria, ¿no? Y además que es hace todo de Marbella y ahora hace un final de año en Madrid espectacular. Dentro de ese final de año, con no sé cuántas actuaciones, está metido la de la Pantoja. Pero ahora nos hemos enterado que esa es la misma empresa que lleva todo lo que es la venta de entradas de las taquillas del Teatro Pere Galdós, el Cuyá, Infecal y demás. Pues resulta que esa empresa, ya tenemos un dato, le debe en estos momentos al Cuyás 50.000 euros porque se queda con la comisión, vende las entradas, pero luego no liquida y transfiere cada 15 días lo que venden de las entradas. Al Cuyás, nos confesó la propia consejera ya, que solo el Cuyás son 50.000 euros.
¿Y cuándo se lo van a pagar?
Bueno, creo que van a ir por la vía judicial, porque si no te paga el tiempo y forma, tiene cada 15 días que hacerle como el ingreso, ¿no? De la liquidación de la venta de entrada. Y es la misma empresa de la producción a la que el Cabildo dio 160.000 euros y todos los conciertos, especialmente la Pantoja, se han trascendido. Yo creo que ningún turista ha venido a la península de Gran Canaria por los conciertos, sino por tener polémica.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Vidina Cabrera, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buen día, que se aleve mañana.
Buen día.
Pepa Luzardo, buen día. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias por atendernos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En Cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase. Claro.
Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Pues ya lo saben, a esta hora vamos a viajar, que es lo que más nos gusta. Y lo vamos a hacer de la mano de Roberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Cómo estamos en este lunes?
Pues la verdad que muy bien. Ya estamos en diciembre y no es por nada, pero ya apetece un poco de frío, que aquí en Canarias no lo estamos teniendo. Y me encantaría viajar. ¿A dónde nos llevas hoy?
Pues mira, ¿qué te parece si hoy empezamos conociendo Praga? ¿Qué te parece?
Ay, me fascina Praga. Yo la verdad que lo he visitado, pero me gustaría que nos contaras los entresijos, que seguro que hay muchos oyentes que después de esto se lo piensan.
Claro que sí. Mira, Carla, yo que he estado allí, tú sabrás que para conocer esa esencia, el magnetismo de la capital, que es la capital de la República Checa, sí, solo hace falta que te eches a callejear sin rumbo por sus calles medievales, los palacios barrocos, las iglesias góticas y los edificios preciosos modernistas que tiene. Para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no?
Lo
yo
es.
Creo que vale la pena, sí, sí, y vale la pena que conozcamos lo más importante de ella. Mira, vamos a empezar, Carla, por ejemplo, por la Plaza de la Ciudad Vieja, que se llama en checo Staromeske, en Amesti, y ahí está todo el arte y la historia de la ciudad. Se expande también por las callejuelas y avenidas que la rodean. Aquí tuvieron lugar pues acontecimientos muy importantes para la historia de Praga. De hecho, en el suelo, para empezar por ahí, solo de piedra podemos ver unas cruces blancas. Están pintadas, ¿sí? Preciosa. Y recuerdan, pues, preciosa, sí, la ejecución de 27 nobles, que fueron los más destacados cabecillas de una rebelión del siglo XVII encabezada por Jan Hus. El lugar fue bastante dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente la joya más preciada, que es el reloj astronómico, que está en un lado del ayuntamiento, si lo recuerdas, consiguió salvarse de la destrucción. Es un mecanismo enorme, ¿no?, de principios del siglo XIV, tiene tres esferas gigantescas sobre las que al dar las horas desfilan figuras de madera que representan a los 12 apóstoles, mientras a un lado, otra figura, que es la de la muerte, da la vuelta a un reloj de arena para simbolizar el paso del tiempo. Fíjate, esto tiene una leyenda muy bonita, que dice que el rey, para evitar que el relojero que lo construyó pudiera repetirlo en otras ciudades, mandó que lo dejaran ciego. Entonces el relojero desesperado se tiró dentro de la maquinaria del reloj y murió, dejando el reloj averiado durante 200 años.
Madre mía. Imagínate. Es ese reloj tan bonito, ¿no?, que se ve, que es precioso, sí. Que además hay muchísima gente que se para a ver esos cambios de hora, sobre todo los en punto, porque...
Es que es fundamental.
fascina a todo el mundo, es precioso. Tiene también como matices en oro, incluso. La verdad que vale la pena.
Vale la pena. Cerquita también tenemos la iglesia de San Nicolás y la catedral de Nuestra Señora de Tinque, que está enfrente. Eso también tenemos que visitarlo.
Por supuesto. Además, hay que ir a la calle principal de la ciudad, que sin duda también es importante.
Sí, sí. Es la avenida Napi Kope, que es peatonal y comercial. Tiene unos preciosos edificios. El nombre de la calle significa en el foso, puesto que ocupa el lugar del antiguo foso de la ciudad. En un extremo encontramos la maravillosa casa consistorial, donde podemos ver ese espléndido Art Nouveau en este edificio, que en su momento fue despacho del alcalde y hoy tiene salas de conciertos, de baile, dos restaurantes e incluso un teatro. Al lado está la Torre de la Pólvora, que es una de la época medieval, que era una de las 13 puertas que daban acceso a la ciudad antigua y formaba parte de las murallas, ¿no? La torre está decorada con figuras de los santos y reyes más conocidos de la antigua Bohemia, así se llamaba la República Checa, y cuando la corte se trasladó al nuevo palacio, se utilizó como polvorín, por eso se le llama así. Hay que subir hasta arriba, Carla, para tener una de las mejores vistas de la ciudad vieja.
Sí, sí, vale mucho la pena. Además, hay un restaurante también cuando bajas del castillo, que también está muy bueno, por cierto, hay que decirlo, y es un histórico.
Se come muy bien allí, Prada, Mira, otro punto importante es el puente Carlos IV, que lleva a Malastrana, que es el otro lado del río, que es uno de los más hermosos de Europa. Está pues adornado con muchos santos de piedra, entre los que destaca uno, que es el patrón de la ciudad, que es Juan Nepomuceno, ¿no? Sí. Está siempre repleto de turistas, pues sí. Vendedores de recuerdos, músicos, pero bueno, mira, es el más antiguo de Praga, ya que data de 1357, y tenemos una torre a la entrada y otra a la salida, con lo cual Praga es conocida por la ciudad de las mil torres.
La verdad que ese puente es que es impresionante, ¿eh? Yo no he visto cosa igual, la verdad. Praga no es que digamos que sea muy, muy grande, pero es que es muy rico, ¿no? Tiene mucha riqueza. Y además, cruzamos el río.
Claro, cruzamos el río, que es el Moldava, y entramos en la colina del castillo, subimos hasta arriba, para visitar esta estructura, este castillo, que es uno de los mayores de Europa. Sí. Ahí es donde está el gobierno de la República, y antes era donde vivían los reyes de Bohemia. Dentro tenemos, para visitar, importantísimo, la Catedral de San Vito, que está repleta de leyendas y de reliquias, como la tumba de San Juan Nepomuceno, que está hecha con 2 toneladas de plata, el Panteón Real y la Capilla de San Wenceslao, que está recubierto de piedras preciosas y guarda la tumba del santo. Una cosita, aquí, si se pudiera, sería maravilloso, pero desgraciadamente no se puede entrar.
¡Qué pena!
En una habitación secreta se guarda, bajo 7 llaves, el trono, el cetro y la corona de los antiguos monarcas de Bohemia. Salimos para afuera y encontramos el Callejón Dorado, que nos recuerda a aquellos alquimistas medievales que hemos visto en las películas, que vivían y trabajaban aquí intentando fabricar oro. Imagínate.
La verdad es que vaya historia que tiene, ¿eh? ¿Y cómo nos despedimos de esta ciudad? Porque, claro, nos has comentado ya los puntos más claves que hay que visitar. Todavía queda mucho más, por si quieres indagar. Nosotros no vamos a desvelar todos los secretos que tiene, pero ¿cómo nos despedimos de Praga?
Pues mira, a mí un rincón que me gusta muchísimo es el barrio judío de
A mí me encantó también, ¿eh?
A mí me encantó, sí, porque sí. Ahí se concentraban los miembros de la comunidad hebrea. Tienen un museo que tiene una colección de unos 40.000 objetos y 100.000 libros, uh-huh. Y justo después del museo hay 6 sinagogas, que son las de la ciudad, están todas concentradas, y el cementerio judío, donde se acumulan las lápidas de varias generaciones que han sido enterrados unos encima de otros, porque tienen un espacio muy pequeñito para el enterramiento de ese dentro de ese barrio judío.
Pues Roberto González, la verdad que muchísimas gracias por acercarnos a esta increíble y fantástica ciudad que se encuentra en Europa, y es Praga.
Uh-huh. Gracias a ustedes, gracias Carla.
Buen día.
Hasta luego, igual.
De sirenas y de serpientes de mar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de la actualidad deportiva, que este fin de semana además nos ha dejado buenísimas noticias. Y saludamos a nuestro compañero, al jefe de deportes de Cope Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, sobre todo porque ha hecho historia la Unión Deportiva Las Palmas 53 años después. Hay que escarpar un poquito la memoria. Del año 71 no ganaba el conjunto Gran Canario en Barcelona, en la ciudad condal, pero al Barça, porque sí lo había hecho ante el Español, claro. Y había ganado el Estadio de Gran Canaria frente al Barça. Pero en la ciudad condal, ante el Barça, desde el año 71. Y además por el mismo resultado, por 1-2, con tantos de Gilberto y de Mamé León. En esta ocasión anotaron Sandro y Fabio Silva. Vamos a escuchar al autor del segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas, de la victoria, que además va a pasar a la historia del conjunto Gran Canario. Decía esto el internacional portugués.
Estoy muy feliz, creo que era algo que el equipo necesitaba. También dar una respuesta buena del último partido contra Mallorca en la Liga. Y nada mejor que dar una respuesta diante de un campo muy difícil, de los mejores equipos del mundo. Y creo que eso nos da mucha confianza para lo que viene. No, estoy muy feliz de poder estar ahí y ayudar al equipo, que es lo más importante. Creo que no solo por el gol, por el trabajo que hago también en el campo, ayudo mucho al equipo. Y además que ahora creo que es disfrutar. Tenemos un partido muy importante el martes en una competición que queremos quedar ahí y a seguir así.
El máximo goleador hasta el momento de la Unión Deportiva Las Palmas con 5 goles, Fabio Silva, jugando en su posición natural, la de delantero centro. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas, lo contaremos en directo en la cadena COPE, a partir de las 8:30 de la noche, ante el Europa, partido de la Copa del Rey. Pero lógicamente todavía se habla, y mucho, de la trascendencia que ha tenido esta victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Algunos apuntan al bache del Barça, otros dicen que la Unión Deportiva hizo un buen partido, pero en definitiva lo que importa son los números, los puntos, y Las Palmas está con 15 en la tabla clasificatoria, además lejos de la parte roja de la clasificación. El guardameta Jasper Cillessen volvía a jugar ante su ex equipo y además también satisfecho por el triunfo frente al Barça.
Sí, lo sabemos antes que va a ser un partido muy difícil y creo que han visto el partido, pero al final para ganar aquí es una buena, muy buena situación. Estoy extra contento con este partido y esta victoria.
La verdad que, Juanfra, que es que fue un partidazo, ¿eh? Lo vivimos con mucha intensidad y al final, pues los aficionados sobre todo quedaron muy contentos.
Sí, fueron en torno a 500 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas los que estuvieron en el Olímpico de Montjuïc, en el Luis Companys, y hubo momentos en los que el Barça lo pasó mal, hubo instantes en los que la Unión Deportiva también sufrió. La victoria de Las Palmas yo creo que es justa, viendo lo que fue el partido. Es verdad que el Barça gozó de algunas ocasiones claras por medio de Rafinha, que era muy crítico el futbolista del Barça al final del partido, ya no solo con su equipo, sino también con la Unión Deportiva, diciendo que se perdió muchísimo tiempo, que no se llegó a jugar ni media hora en la segunda parte. Pero yo creo que, siendo objetivos, Las Palmas fue bastante mejor que el Barça, un equipo mucho más ordenado, mucho más práctico, con mucha más llegada, y sobre todo que las pocas ocasiones que tuvo, el Barça tenía alguna más durante el partido, pero las pocas que tuvo las supo aprovechar. Lo decía el técnico, además, Diego Martínez, antes de viajar rumbo hacia Barcelona, que había que ser muy efectivos, que no iba a tener muchas ocasiones la Unión Deportiva Las Palmas, pero tiene que aprovecharlas y sobre todo materializarlas, y así lo hizo en dos contras muy bien hilvanadas por la Unión Deportiva Las Palmas, muy rápidas y sobre todo con la efectividad, primero de Sandro y posteriormente de Fabio Silva. Fueron muchos exjugadores del Barça los que jugaron en la Unión Deportiva, no solo Jasper Silesen, sino también Mika Mármol en el lateral izquierdo por la ausencia de Alex Muñoz, y Sandro en la media punta escorado por la banda por parte de la Unión Deportiva. Y otro jugador que está en la agenda del Barça, veremos lo que ocurre a final de temporada, como es el caso de Alberto Molero. Un triunfo histórico, ojalá que no tengamos que esperar otros 53 años para que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a ganar ante el Barça en su campo.
Esperemos que no, las sensaciones que hay en el vestuario son bastante buenas, ¿no?
Sí, claro, lógicamente estaban todos bastante satisfechos los jugadores de la Unión Deportiva, también el club, lógicamente Diego Martínez, que quiso quitarle euforia al triunfo, diciendo que es una victoria importante, que el equipo jugó bien, pero que falta mucho y que va a haber que sufrir para lograr la permanencia en la primera división del fútbol nacional. Se abre brecha respecto al descenso, después de las 4 victorias que ha conseguido el técnico gallego desde su llegada como míster del conjunto Gran Canario. Está por debajo, antes del descenso, el Getafe, está también el Leganés y después incluido en la zona roja el Español, el Valladolid o el Valencia. Abre brecha la Unión Deportiva, que también es muy importante porque ya no solo el partido de mañana frente al Europa, quiere seguir adelante la Unión Deportiva Las Palmas en la Copa del Rey, sino el encuentro del sábado. Tiene 2 partidos vitales Las Palmas antes de acabar lo que es el año 2024 en casa. El sábado ante el Valladolid y el 22 de diciembre contra el Español. En medio de ello tiene que visitar San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad, pero los dos compromisos como local son ante rivales directos que van a luchar por la permanencia por parte de la Unión Deportiva. Importante el partido de mañana, pero más trascendente quizás el encuentro el próximo sábado.
Claro, es que todavía hay que pensar en el partido de mañana. No sé qué más nos puedes contar sobre este asunto, porque ya lo pasado, pasado está. Y está claro que estos números hay que alegrarse, esta victoria hay que alegrarnos, ¿no? Contra el Barça, pero ¿ahora qué queda?
Ahora queda el partido de mañana frente al Europa, vuelta a casa por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado recibe al Valladolid, viaja para jugar ante la Real Sociedad y recibe al Español. Ahí se acaba lo que es el año 2024 para la Unión Deportiva Las Palmas. Partidos de liga ante rivales directos, sobre todo en casa. La afición es consciente, también el club y por supuesto Diego Martínez y también la plantilla de la Unión Deportiva. Para mañana se esperan muchos cambios, va a haber rotaciones en cuanto al once inicial. Serán muy pocos titulares los que jueguen frente al Europa, un equipo de la segunda ref, en un campo de césped artificial, un estadio para 4.000 personas y donde Las Palmas en 90 minutos intentará seguir adelante. Pero también hubo más el fin de semana porque hubo victoria del Club Baloncesto Gran Canaria frente al Murcia por 20 puntos, 63-83, ganó el equipo de Jaka Lakovic, que se coloca en la sexta plaza de la tabla clasificatoria en la Liga ACB, subiendo peldaño. Ya está clasificado para jugar la Copa del Rey porque es el anfitrión en el mes de febrero, pero quiere intentar por lo menos luchar por ser cabeza de serie. Está todo muy igualado entre los 8 primeros clasificados y el Murcia es un equipo que a día de hoy estaría en los cuartos de final. Estamos hablando de una cancha muy complicada, muy difícil. Muy pocos equipos van a ganar durante la temporada y han conseguido victoria en la cancha del equipo que dirige Sito Alonso, y lo hizo el Gran Canaria, además de una forma terrible. Nadie esperaba que fuera por 20 puntos el triunfo del Gran Canaria, muy superior al conjunto murciano. Nuevo balonmano este fin de semana porque está jugando la selección española, el campeonato de Europa, por cierto, sin ninguna jugadora del Rocasa Gran Canaria, y muy pendientes también del hockey línea, porque esta semana habrá compromiso para el equipo de Alejandro Molina en la Champions, en la máxima competición europea donde tiene que jugar el equipo Gran Canaria.
Juan Francisco, a las 2 de la tarde tenemos la actualidad deportiva. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues hablaremos, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de lo ocurrido el pasado fin de semana. Mucho que hablar, muchas sonrisas en la Unión Deportiva Las Palmas y en el ambiente por lo ocurrido frente al Barça, pero casi pasando página porque en menos de 24 horas juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Europa, sin olvidarnos también del Gran Canaria, que tiene Eurocup esta semana, y también del resto de la agenda polideportiva, en balonmano, en voleibol, en hockey línea, todo lo que ha sido la actualidad durante el pasado fin de semana con la segunda ref, la tercera Federación Grupo 12 Canario. Hay que mirar toda la agenda polideportiva, pero poniendo el foco y la lupa en la Unión Deportiva Las Palmas y escuchando a todos los protagonistas del pasado fin de semana.
Será a partir de las 2 de la tarde, lo contaremos en Deportes COPE Gran Canaria con el jefe de deportes, con Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Sometimes life
Pues ya lo han escuchado, todo esto lo contaremos en nuestra programación que tenemos a lo largo del día. La verdad que ya se me ha hecho corto estas dos horas de programa, porque hemos tratado muchísimos temas muy interesantes, por cierto, pero mañana seguiremos, mañana también tenemos programa y será aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, a toda nuestra programación local. Ya saben, nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que si quieren o si pueden, háganlo también a través de nuestro número de WhatsApp 610-108005 y a través de nuestras redes sociales, porque están disponibles las 24 horas al día. Y ya saben que vuestra opinión nos interesa y muchísimo, porque podemos trasladarlas a los protagonistas que tenemos cada día en nuestros micrófonos. Hoy es 2 de diciembre, parece mentira. Ya comenzamos esta época del año, este mes tan bonito y tan mágico para muchísimas personas. En los mandos técnicos ha estado Víctor Cabrera poniendo pues toda esta música, todas estas grandes temazos que hemos ido escuchando y sobre todo acercándonos a los protagonistas. Al micrófono Carla Larrabeiti, les deseo a todos que tengan un buen día y feliz comienzo de semana.